A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. He visto un video, se llama Mujeres en Resistencia, y nos muestra diversidad de iniciativas comunitarias, territoriales, que podemos leer de diversos modos, entre otros, desde el gran tema de los cuidados integrales, un tema que ya está consignado en el borrador de la nueva Constitución y que al menos a mí me tiene inmensamente feliz. Acompáñenos junto a una de sus realizadoras. Estamos con Anita Peña Saavedra, nuestra invitada es integrante de la Asamblea Feminista Plurinacional y a su vez es investigadora del Laboratorio de Transformaciones Sociales en la Universidad Diego Portales. Anita, muy bienvenida al Foro Ciudadano.
Muchas gracias, Vicky, y a todas las personas que nos están escuchando también.
Feliz de tenerla. En términos de cuidados, por así decirlo, ¿qué rol han jugado o qué rol juegan, a juicio tuyo, las ollas comunes que se han organizado en buena parte del territorio nacional?
Las ollas comunes siempre han sido un modo de resistir que tienen las comunidades principalmente movilizadas para las mujeres en contextos de crisis. No solo la vimos en la pandemia, seguramente conversamos con nuestras madres, tías, amigas más añosas, que en la época de la dictadura, cuando hubo un terremoto en Chile, distintos momentos críticos, las ollas comunes han sido un modo de resistir y un modo de actuar en común. Hoy día algunas ollas siguen porque la pandemia, si bien está un poquito más manejada, la crisis, la pobreza, el desempleo permanecen, lamentablemente, hoy día en los territorios.
Claro, de hecho en el video se muestra, y por eso te quería preguntar un poquito más de comentarios sobre ellos, porque se habla de la resistencia y la solidaridad como dos conceptos que están muy unidos. Háblanos un poquito de resistir, ¿resistir a qué? Y esa resistencia que nos lleva a vivir experiencias de solidaridad.
Mira, las mujeres que participaron en el documental nos comentaban mucho que ellas están resistiendo a la vida precaria. Y es una vida precaria que se agudizó mucho con el COVID. Valparaíso es una ciudad bien turística, muy conocida por su turismo, de restaurantes, pero también de bares, de discotecas. Y cuando llega la pandemia, todas esas personas quedaron sin trabajo inmediatamente. La mayoría de esas personas también eran varones, y muchos de ellos no tenían otra posibilidad de ingreso. Y ahí inmediatamente la comunidad tuvo que organizarse para resistir a ese desempleo, para resistir a la falta de ingreso, pero también para resistir, nos comentaban las compañeras organizadas, para resistir a la soledad que imponía también la pandemia. Porque desde los gobiernos, no solo de Chile, también del mundo, nos obligaron a quedarnos en la casa. Como si las casas fuese un espacio a salvo, y sabemos que no es siempre un espacio a salvo para las mujeres. Entonces ahí también las compañeras de las ollas comunes hicieron un espacio para resistir a la violencia doméstica, a la violencia contra las mujeres que ocurre en los hogares. Entonces ahí hay una resistencia que es bien amplia en términos económicos y también sociales. ¿Y por qué la solidaridad? Porque también se hablaba de que con la olla común se entrega dignidad. No es solo un plato de comida, es un plato donde a la persona se le reconoce de manera digna, y no es una caridad. Eso lo dijeron muchas compañeras, porque a veces pensamos, sobre todo en Chile, que la Teletón, yo sé que ya no es tan popular como antes, pero claramente se piensa que la solidaridad es algo como la caridad, como dar un poquitito de plata y listo, y no. La solidaridad para las compañeras está relacionada con compartir una experiencia, está relacionada con hacer un trabajo colectivo, con reconocer el trabajo de cuidados y reproductivo que hacemos las mujeres en las casas, en las comunidades, en las organizaciones. Es solidarizar, es cómo nosotras hacemos de algo que es una necesidad muy individual, como el hambre, por ejemplo, la resolvemos de una manera colectiva. A eso apunta, y yo creo que el documental lo refleja muy bien.
Sí, claro, y es un documental que, como tú señalas, olvidé decirlo, se desarrolló en Valparaíso. Anita, tras una olla común se han creado equipos de pobladoras, de cocinería, de colaboradores, de organizaciones que llegan a complementar la olla con otros servicios, en fin. Pasada la pandemia dura, por así decirlo, que vivimos los años 2020 y 2021, ¿qué pasó con toda esa organización que se creó al alero de las ollas? A veces en los territorios la organización que se arma para sacar adelante la situación es muy potente, es muy necesaria. Hay muchas personas, particularmente mujeres, que crecen en ese modo de vida cotidiano colectivo, donde una apoya a la otra y finalmente lo que se asume no es solo el alimento de cada quien, sino también de todo un territorio. Para eso se requiere una gran organización. ¿Qué ha pasado con todas esas experiencias organizacionales o con la organización propiamente tal?
Mira, la organización en algunos casos ha cambiado su caja de herramientas, por así decir. Si antes la caja de herramientas en la pandemia era solamente la organización popular y territorial a través de la comida, la gestión y distribución de la comida, hoy día eso ha tendido a diversificarse. Y las compañeras, por ejemplo, de la Olla Brava del Milenio, que están en la población de Porvenir, en la comuna de Valparaíso, ellas hoy día han generado otro tipo de acciones que están orientadas a trabajar con los niños y las niñas del territorio. Y, por ejemplo, han realizado alianzas con el municipio, también con el Centro Cultural de Valparaíso, la ex cárcel, para desarrollar talleres de arte, de danza, de deporte con los niños y niñas, porque hoy día, a propósito también de lo que pasó con el estallido social, la pandemia, también vimos en el territorio de Valparaíso cómo se afectó la seguridad. El narcotráfico, los grupos criminales avanzaron bastante en tomar algunos espacios públicos. Entonces, hoy día la organización comunitaria también está enfocada, como decían las compañeras, así como estamos pensando en recuperar, dice, a los niños y niñas que están en una situación de vulnerabilidad, que han sido vulnerados, también tenemos que recuperar los espacios. Entonces están construyendo, yo lo vi, fue muy hermoso, una plaza en el territorio, se realizaron murales, también postularon a recursos, ahí con el apoyo de un fondo de seguridad del municipio van a construir juegos, un lugar para hacer deporte. Hoy día se está reviviendo, es lo que se puede observar, el espacio público, y se está extendiendo de alguna manera también el bienestar que algunas mujeres pueden tener en sus casas, se está extendiendo hoy día a la comunidad. Es como pensar los cuidados no solo desde lo doméstico, desde el hogar, sino en una cuestión mucho más colectiva y cotidiana, porque la vida cotidiana no solo pasa en la casa, sobre todo cuando son poblaciones que surgen a través, primeramente como una toma, que eso fue una toma, claro, hasta principios de los 90 por venir. Entonces ahí está todavía esa memoria también colectiva de hacer cosas en conjunto, cuidarse recíprocamente. Hay que fortalecer, hoy día me contaba una de las compañeras, siempre hay situaciones que hay que fortalecer, hay vecinos que a veces están en situaciones bien complejas y por distintas razones no se golpea la puerta de al lado, entonces todavía hay que seguir fortaleciendo esa confianza también entre las vecinas y los vecinos.
Claro, cuando tú me dices que hoy día quienes han trabajado en ollas comunes también han ampliado su forma de organizarse a otras áreas, lo que tú llamas la caja de herramienta, que me parece muy claro ponerlo en esos términos, en ese lenguaje. Me dices que algunas de ellas han estado trabajando para poder construir un espacio para el deporte. Sería genial que ese espacio para el deporte también sirva a las mujeres. Donde yo vivo hay dos canchas de baby fútbol muy buenas, que existen gracias a que se movió la vecindad, sin embargo, está solamente ocupada por hombres. Todas las tardes tú ves dos o tres partidos, con luz prendida y todo, y ahí solo juegan hombres, para gran sorpresa mía. Más de alguien me dice, lo que pasa es que las mujeres no juegan fútbol. Bueno, y eso no es verdad. Hay una gran cantidad de mujeres jóvenes hoy día que juegan fútbol. Y si no juegan fútbol, es deber del municipio ver cuáles son entonces los espacios para el deporte libre, en las horas libres, para la vecindad, no solo para los varones. Entonces a mí me da pena cuando las mujeres se la juegan con tutti y finalmente quien disfruta, el cuerpo que se desplaza ahí, como un ejercicio que también tiene que ver con la salud, es el de los varones. No sé si eso está conversado, si eso se trabaja, si eso se piensa a la hora de planificar espacios para el deporte, que es lo que tú me señalas.
Claro. Mira, lo que al menos hemos conversado con las compañeras, lo que ellas me han también actualizado en lo que están ahora, es que se están enfocando mucho a la niñez. Y ahí yo les preguntaba, ¿y cuál es la situación, por ejemplo, de las mujeres adultas y los adultos mayores?
O de las niñas, claro.
Cuando decimos niñez, ellas están pensando en las niñas. Claro, en las niñas y los niños. Okay. Por eso me decía que tienen espacio, hoy día están haciendo talleres creativos también para los niños, está la danza, el arte, un taller de documentales también me hablaba, y de cine, para niños y niñas.
Qué bonito.
Sí, muy bonito. Y eso siempre en alianza también con otras organizaciones. Eso a mí me vibra mucho, de las compañeras en Valparaíso, el nivel de organización, y tú dices, claro, sí, ahí nació la Alborada a principios de 1900, claro, sí, ahí también hay otra historia, la primera organización de costureras fue en Valparaíso, entonces hay una memoria, yo siento que el territorio ahí, de alguna manera hay una memoria que también se transfiere, y desde esa misma perspectiva, porque quienes transfieren la memoria también son las compañeras más añosas, yo le pregunto, bueno, ¿qué pasa con las mujeres adultas mayores? ¿Qué se está haciendo con ellas? Y me dice, ¿sabe, Anita? No. No estamos haciendo nada con las y los adultos mayores. Entonces, claro, ahí hay que mirar, como tú bien señalas, también los estereotipos de género que podemos estar reproduciendo, como esos roles que solamente los hombres están hoy día ocupando los espacios públicos en el deporte, sino también en la edad. Ver cómo democratizamos también la ocupación del espacio. También pueden estar las y los adultos, que ellos también se han visto muy afectados durante la pandemia. Por Imagínate supuesto. El desplazamiento en Valparaíso. Pucha, es una ciudad más complicada. O sea, yo recuerdo los brazos de mi madre ahí caminando por esas veredas. Entonces, ahí yo también veo que hay un desafío.
Claro. Ahora, mira, te voy a plantear un tema que es un poquito complejo, pero que me parece que es muy necesario abordar. Es común escuchar en quienes participan en ollas comunes lo siguiente. Somos cocineras y colaboradoras sin remuneración, y lo dicen con mucho orgullo. Nosotras todo lo hacemos por cariño, por amor, por afecto. Y entonces yo ahí me quedo pensando, ¿ah? Porque a las mujeres se nos ha inculcado mucho el trabajo voluntario como parte de nuestros roles de madres o a cargo de las responsabilidades domésticas, cuidados varios. El tema del afecto ahí nos juega extraordinariamente en contra si consideramos que esto influye tanto que no se demanda apoyo económico al municipio, por ejemplo, un municipio al que las soluciones de hambre y de carencias de la población en situaciones críticas le sale completamente gratis, al menos un reconocimiento económico para quienes buscan alimentos, los cocinan, los distribuyen, pero como las mujeres se quedan, es feo decirlo así, pero se quedan como pegadas en el tema de me encanta hacer esto, lo hago por amor, lo hago por afecto, amo mi barrio, mi territorio. Entonces, está bien, sin afectos no se mueve el mundo, pero también es necesario que ese trabajo sea reconocido, no como si fuera la madre que se la saca de la casa y se la pone en la calle a cocinar para la vecindad. Yo creo que ahí el asunto de los afectos, si no se reflexiona desde una mirada feminista el aporte de las mujeres al territorio, la verdad es que se van instalando nuevas formas de autoexplotación en virtud del afecto.
Muy de acuerdo, Vicky. O sea, el patriarcado, una de las estrategias que tiene para obligar a las mujeres a que solo ellas se encarguen del cuidado del trabajo doméstico, es esa, decir que es un trabajo que es por amor. Y claro que es hermoso entregar amor. Obvio. Es hermoso enamorarse, todo. Incluso colectivamente politicemos los afectos, las amistades políticas, como decía la Margarita Pizano en su momento, pero cuando hablamos del trabajo y la contribución económica que están haciendo las mujeres, no solo durante la pandemia, es algo que las mujeres en el territorio de Valparaíso han venido haciendo, que lo vemos hasta el día de hoy, es una contribución que no es solo afectiva, no es solo amorosa, pero ve un bienestar, como tú bien señalas, que no se está haciendo cargo el municipio. Y eso es un ahorro económico no solo para el municipio de Valparaíso, sino para el Estado y el país completo.
Eso por un lado, y por otro lado, las mujeres tampoco tienen esa fuerza, ese ñeque, esa sensación de derecho, de exigir un aporte económico en la medida que sienten que lo hacen por afecto, por amor, por ayudar, es parte de mi rol. Entonces ahí hay dos actores que fallan, y es la mirada feminista en el trabajo de las mujeres, en las ollas comunes o en actividades de ese orden, y por cierto, en un municipio que no tiene esa mirada ni menos esa valoración.
Mira, ahí yo es bueno recordar a nuestra querida Julia, porque ella hablaba mucho del espacio también de conocernos, cuando las mujeres tomamos conciencia de nuestro lugar de opresión, y que no solamente es la cosa más material, como claro, la violencia física o psicológica, claro, sino que también es lo que tú dices, es el lugar de que las mujeres entregamos todo nuestro tiempo, todo nuestro afecto, y que nos precariza, porque además son esas mujeres que están en la olla común, no están generando tampoco un ingreso ni para ellas, ni para sus familias, porque muchas de ellas tienen hijos.
Sí, claro. Y el alimento, entonces, el alimento sí sirve para todos los modos de familia del territorio, pero digo, hay algo ahí con la valoración del trabajo que queda pendiente.
Queda pendiente, y ahí claramente hay un desafío. Las mujeres hablamos poco de dinero. Y a veces incluso cuando a nivel profesional nos preguntan, bueno, ¿y tú cuánto cobras por esto? Como que nos cuesta, y hay un registro de clase también.
Totalmente,
ahí,
claro, totalmente.
O sea, a las mujeres que nos hemos socializado en clases trabajadoras, a nosotras se nos inculca mucho el servicio. Claro. Hay que hacerlo, porque nuestro deber, sí, párese usted, sírvale, no sé, al papá, al tío, no, dele el asiento, no sé, millón de cosas que en lo chiquitito, en la medida que vamos creciendo, después lo vamos asumiendo como un deber, porque no es lo mismo. O sea, yo recuerdo haber visto alguna gestión de distribución de alimentos movilizadas por personas de otros estratos sociales, y es distinto. Son personas que movilizaron recursos, y muchas de ellas también se generaron una remuneración. Claro. Eso, por ejemplo, yo no lo vi en mis compañeras de Valparaíso. Ellas daban su tiempo de manera gratuita. Por eso yo creo que es tan significativo reconocer a nivel constitucional que el cuidado, o sea, el Estado reconoce el cuidado y el trabajo doméstico como un aporte.
De eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar, y perdona que la interrumpa, luego de la pausa.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Anita Peña Saavedra, nuestra invitada, es integrante de la Asamblea Feminista Plurinacional y es investigadora del Laboratorio de Transformaciones Sociales en la Universidad Diego Portales. Ella tuvo la gentileza de hacerme llegar un documental que se llama Mujeres en Resistencia y que muestra el trabajo de las mujeres durante la pandemia en Valparaíso, en la región de Valparaíso, y distintas orgánicas que ahí se dieron para sobrevivir, para vivir, etcétera. Y entonces me entusiasmé y la llamé de inmediato para que nuestra audiencia la escuchara y pudiese participar de estas experiencias. Anita, las redes sociales, el apoyo mutuo entre varias, una coloca una cosa, la otra otra, también están ligadas al concepto de cuidados comunitarios, cuidados territoriales, cuidados entre mujeres. ¿O cómo lo ves tú, el tema de las redes?
Las redes son... No, es que esto no se hace de manera individual.
Partiendo por ahí, claro.
Partiendo por ahí. O sea, los cuidados primero nos ponen en primer lugar un principio que a mí me gusta mucho hablar, que es la interdependencia. Para yo poder vivir, necesito de otra persona. Claro. Solita en este mundo, y en este mundo, además, que pone siempre el dinero por delante de la vida, mucho más difícil. O sea, individualmente aquí no se sobrevive. Y las redes van asociadas, por ejemplo, a nuestras amigas, a las vecinas. Claro. Y en el caso del documental también fueron muy importantes las redes internacionales. hay personas que vivían, por ejemplo, los chilenos o chilenas que fueron exiliados en otros países, colaboraron a través de un apoyo económico para que las ollas comunes continuaran su labor. Entonces estamos hablando acá de una cosa que no es solamente de nuestro país, aquí fueron redes también internacionales importantes.
Claro, y por eso que es importante que las mujeres tengan plena conciencia de ese derecho, derecho a recibir apoyo. Y si el Estado no me lo da, lo busco en otra parte, pero tengo un derecho. Cuando eso se empapela y se revierte al afecto, al amor, se debilita mucho la sensación de derecho. Anita Peña, el cuidado, los cuidados. Yo tengo la impresión, porque hablar del cuidado es hablar de un tema muy, muy de estos tiempos. No es que es la primera vez que reflexionamos sobre el autocuidado, el cuidado entre nosotras, el cuidado entre las mujeres escolares, por todas las violencias que hoy se viven. Hace años que el feminismo viene abordando aquello, pero tengo la impresión que el concepto cuidado como que se ha ido instalando más en el último tiempo. Y hablar de cuidado, de algún modo, cuidado con la seguridad de las mujeres, cuidado con la naturaleza, cuidado con la infancia del territorio, cuidado con el acceso a la lectura, que no dejemos de leer, que la biblioteca municipal esté funcionando, en fin. Me da la impresión que todo eso es más bien como una suerte de estilo de vida, como una cultura de vida.
Sí, y algunas lo dirían incluso como un cambio civilizatorio.
¿Qué tal?
Porque la propuesta de poner la vida en el centro, que ahí son bastante las luchas socioambientales las que también la levantaron, de protejamos la tierra, los ecosistemas, porque así conservamos y protegemos nuestra vida, han dicho de manera reiterada que para que podamos subsistir en este mundo que está en crisis, no solo por lo económico, sino también por lo ambiental y lo climático, necesitamos cambiar la forma en cómo entendemos la vida. Porque hoy día la vida se entiende mucho, sobre todo en un país como el chileno, en base al consumo, en base a resguardar nuestra propiedad, y lo único que se reconoce en esto que le llaman el Producto Interno Bruto, todo lo que gana el país, es solo la platita que dan las empresas. Claro. No se contabiliza, por ejemplo, el trabajo de cuidados que no es remunerado, como tú bien decías. Entonces, cuando hablamos de este cambio civilizatorio, de este cambio de la forma en cómo vemos la vida, también implica pensar en cuáles son las cosas que hoy día se están contabilizando en términos del ingreso que tiene un Estado, cuáles son los aportes que estamos valorando. Lo que se paga es lo que se valora en este sistema capitalista.
Claro.
Pero ¿qué decimos las feministas, las activistas desde lo ecofeminista, desde el feminismo territorial y comunitario? El dinero aquí no pone el valor de la vida. Es la preservación de la vida misma lo que nosotras tenemos que poner en el centro.
Claro.
Y ahí la economía, la socioeconomía más fundamental es la que ocurre con los cuidados, que pasa en el hogar, pero también pasa en la comunidad organizada. Eso es lo que tenemos que fortalecer. Y no al revés, porque, por ejemplo, hoy día, son los temores que yo también veo con este tema del diseño de un sistema nacional de cuidado, es que nuevamente solo se centre, que yo sé que es algo urgente, en las personas que están en alguna situación de dependencia, y no se centra, por ejemplo, o no se incorpora un componente que puede estar asociado a la ciudad, al espacio. ¿Cómo, lo que dicen las compañeras en Valparaíso, cómo recuperamos el espacio comunitario de los grupos criminales hoy día, como el narcotráfico? ¿Cómo recuperamos los territorios y la tierra seca por el monocultivo de la palma? ¿Cómo recuperamos el agüita que no tenga más contaminación por todos los relaves y todos los contaminantes y químicos que generan las empresas, por ejemplo, en la zona de Quintero y Puchuncaví? Esos cuidados más integrales es lo que tenemos que poner en el centro, y por eso se habla tanto de que hay que cambiar completamente la forma en la cual nosotras hemos entendido los cuidados, y que ha sido entendida no por nosotras, no por las mujeres, sino por el Estado y por las empresas.
Claro, mira, déjame llevarte porque se nos ha ido el tiempo. Son tan fascinantes estos temas que yo sacaría el mate, me sentaría a conversar en una plaza, en un cerro, en un valle, no sé, arriba de un bote, porque me encantan estos temas, ¿sí? No sé, al menos a mí me potencian para vivir. En la Convención Constituyente ya fue aprobado un artículo que reconoce el trabajo doméstico y de cuidados, por lo que pasará a formar parte del proyecto constitucional que usted y yo vamos a ir a votar el 4 de septiembre. Yo en eso transparento mi posición, por cierto voy a votar apruebo, porque con lo que ya se ha aprobado, no he podido ver el texto completo, nadie, porque falta tiempo, pero con lo que ya se ha aprobado y que va a ir en ese borrador, yo ya estoy feliz y considero que es extraordinariamente mejor que lo que teníamos de constitución de Augusto Pinochet. Concretamente, lo aprobado en la Convención Constituyente señala que el Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida. Es decir, si no hay trabajo doméstico, si no hay trabajo de cuidados, la vida no se sostiene, el país no funciona, el pueblo desaparece y el desarrollo de la sociedad, por cierto, que son una actividad económica que, tal como usted señala, Anita, contribuye a las cuentas nacionales y que debe ser considerado en la formulación y ejecución de políticas públicas. Lo que la constituyente consagra son derechos, no son leyes. Por lo tanto, si esos derechos se aprueban el 4 de septiembre, ya después, ¿no es cierto?, tendrá que estar el Parlamento haciendo las leyes para poder tener un país constituyente, por así decirlo, que se respete la Constitución. ¿Qué le pasó a usted, Anita Peña, que en Valparaíso y en otros lugares ha trabajado en estos temas que hacen al trabajo doméstico, al trabajo de cuidados, al trabajo colectivo? ¿Qué te pasó cuando te enteraste que fue aprobado?
Primero me dio mucha emoción, porque el nivel de invisibilidad que tienen los trabajos domésticos y de cuidado en nuestro país es muy grande. Así como es. Tú bien señalabas, se dan por sentado, como que las mujeres algo que tenemos que hacer, y no, y resulta que en esto también debería haber una decisión. Y que el Estado reconozca su valor en términos de lo que lo va a incorporar en lo que se llaman las cuentas nacionales, pero que también incorpore su valor en términos de lo que involucra para reproducir nuestra vida, para preservar nuestra vida, creo que es un derecho que en términos simbólicos, pero también muy políticos, nos permite a las mujeres feministas, pero también a las mujeres de los territorios, decir al momento de poder conversar, por ejemplo, en el gobierno local, mira, nosotras estamos haciendo esta organización y exigimos que ustedes habiliten un espacio común para que, por ejemplo, las mujeres podamos organizarnos, para que podamos tener una reunión. Exigimos también de que exista un aporte específico permanente para que esta olla común pueda existir, porque las ollas comunes son estratégicas. Están resolviendo una necesidad que es urgente.
Así es.
El hambre es de salud. Eso también es un derecho a la salud, poder alimentarnos.
Y también entonces, está el tema nutritivo, Anita. ¿Cuántas familias vienen comiendo arroz con huevo desde hace meses y no le han podido poner más a la olla? En una olla común se preocupan de eso, de ver dónde carajo conseguimos verdura para que la población no solo se alimente de arroz con huevo, sino que también podamos tener verduras y de calidad. Hacen convenios con distintas ferias, en fin. Anita, se me fue el tiempo. Se me fue el tiempo, pero estos son temas para dejar el agüita en el termo y volver a conversarnos otro mate a través de la radio. Un placer muy grande. Anita Peña Saavedra, integrante de la Asamblea Feminista Plurinacional e investigadora del Laboratorio de Transformaciones Sociales en la Universidad Diego Portales. A mí me hizo muy bien ver este documental que se llama Mujeres en Resistencia. Usted es una de sus realizadoras. Si nuestra audiencia quisiera verlo, ¿dónde lo puede hacer? Mujeres en Resistencia, ¿dónde lo podría ver?
Pueden poner en sus celulares o en el computador, en el buscador de Google o el que tengan, el nombre del documental, inmediatamente las va a llevar a YouTube o directamente en YouTube. Ahí está liberado para que todas las personas lo puedan ver cuando gusten, donde gusten.
Oye, a mí me encantó, dura 17 minutos, vaya a buscarlo. Se llama Mujeres en Resistencia, le va a encantar verlo y cuando menos, también verlo con su propia organización. Anita Peña Saavedra, un abrazo grande. De que alcance todo el dial radial.
Otro para ti y para todas nuestras auditoras y auditores.
Muchísimas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.